Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra fantasmagórica que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Bueno, hoy vamos a platicar la historia de un personaje muy singular, cagajo. El mismísimo Tuca Ferretti.
¡Cállese, carajo!
Ricardo Ferretti de Oliveira, que tiene la doble nacionalidad, que llegó hace un chingo de tiempo. Pues los millennials ni siquiera se acuerdan porque era televisión en blanco. No era en blanco, ya había de color porque llegó en la década de los 70s. Allí en Brasil jugó con el Botafogo de 1968, donde debutó al 75, luego de ahí pasó al Vasco de Gama, después pasó un otro equipito que ya no me acuerdo, creo que se llama Bom Sucesso o algo así, pero lo trajo Nicola Gravina en la temporada 77-78, porque el Atlas tenía un chingo de problemas de descenso en aquel tiempo, y lo trajo, y el Tuca Ferretti jugaba de extremo derecho, le pegaba con un tubo, jugó una temporada muy buena, le metió un gol al Curtidores, que no vean. Sin embargo, el Tuca Ferretti pues no tuvo buena suerte con el Atlas, porque esa temporada descendió. Así es que, pues, no había mucho que hacer. Pues, ¿quién iba a querer a un equipo, a un extranjero que había llegado a un equipo y que había descendido? Por más que había lucido, él le metió unos golazos por si le pegaba con un fierro. Sin embargo, pues dijeron, pues no, lo trataron de acomodar, los tiempos donde había muchos socios ahí en el Atlas, y lo trataron de acomodar, y bueno, pues dijeron, ¿sabes qué, Tuca? Pues no, pues nadie te quiere, no pudimos acomodarte, así es que pues muchas gracias, te llamabas cuando te llamabas. Y entonces alguna vez platiqué con el Tuca y decía que tenía nada más, que ya se había gastado, porque en aquel tiempo pues también le gustaban echarse sus alipuses, que no tenía dinero para regresarse a Brasil, que él ya quería regresarse a Brasil, pero que no tenía, no completaba para el boleto de avión, que le costaba como $500 y que él nada más tenía 350. Y entonces dijo, no, pues ¿cómo lo haré para irme? No lo conocían muchos, los Atlas le dejaron de pagar como 2 meses, si de por sí en aquel tiempo no les pagaban, pues no tenía muchas maneras. Nicola Gravina se había ido a Brasil, no le contestaba el teléfono, era el tiempo de celulares y todo, había que hasta pagar por las llamadas, entonces no, pues iba, no iba a completar. Y entonces, ¿qué hizo el Tuca Ferretti? Pues me cuenta que dijo, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Sabes qué? Me voy a ir a la embajada de Brasil, allá me voy a ir a México. Se vino en camión a México, ni siquiera en avión, tomé un autobús que de Guadalajara al DF. Se instaló ahí en las calles de Reforma, donde está la avenida de la embajada, perdón, de Brasil. Y ahí se instaló. Incluso dice, bueno, que no tenía, dice, cabrón, fantasma, es que no tenía, carajo, no tenía dinero ni siquiera para pagar un hotel, porque si no me ibas a completar. Y dice que se quedó a dormir en unas bancas que estaban afuera, ahí en Reforma, ahí se quedó para muy temprano tratar de conseguir dinero.
Ahorita en este momento, de la chingada, pues ¿cómo quieres que esté?
Y bueno, pues que ahí les dijeron, no, pues venga la próxima semana. No le prestaron dinero en la embajada, no tenía cómo regresarse. Entonces dijo, no, pues ¿sabes qué? Le habló un amigo a Guadalajara, dijo, pues quédate aquí conmigo unos días en lo que te resuelven la embajada y a ver qué hacemos. Y bueno, cuando se regresó a Guadalajara, lo invitó un conocido suyo que se apellidaba Tinajero a que participara en, ¿por qué no iba a huesear? Ahí al barril, en aquel tiempo no se llamaba barril, los exprofesionales que eran contratados por pues, algún dueño de equipo pudiente de fútbol amateur para que jugara, para ganarse una lana. Y bueno, pues los consiguieron en la Liga de los Animales ahí en Guadalajara. La Liga de los Animales en Guadalajara era una liga, no, hombre. Ahí jugaba puro exprofesional o puro jugador de Guadalajara que no, por algún hecho, no había llegado a ser profesional. Tenía un nivel impresionante esa liga. Se jugaba, no sé si se siga jugando los fines de semana, pero tenía un nivel de verdad, un gran, gran nivel. Y bueno, pues ahí llegó, empezó a huesear, ahí a cobrar, lo llevaban de pueblo en pueblo, y el Tuca empezó ahí a cobrar para mantenerse. Y decían, no, mira, lo padre, cuando nos llevan al pueblo es porque había cervezas, tequilas y carnitas, y así se la pasó más de seis meses. Ahí, cuando dice que estaba por ahí y alguien le dijo a Miguel Mejía Barón, oye, en ese brasileño que va en el Atlas anda ahí hueseando, ese te va a salir barato. Y bueno, pues Mejía Barón lo localizó y dijo, a ver, vente, va a ver por qué no te vienes a Pumas. Y llegó a Pumas. ¿Y quién hubiera pensado que se hubiera convertido en un estandarte de Pumas? Si hubiera tenido, o alguien le hubiera prestado $150 para completar los 500, pues el Tuca, la historia del Tuca hubiera terminado ahí, hubiera terminado de manera diferente. Sin embargo, el Tuca Ferretti, a partir de ahí, pues hizo una gran carrera. Una gran carrera, porque llegó a Pumas. Y ahí estuvo de 1978 a 1985, de ahí a Nesa, después a Monterrey, a Toluca, y finalmente se retiró en Pumas con aquel gol que le valió el título ante América.
¡El disparo! ¡Qué gol! Acaba de meter el Tuca. ¡Qué bárbaro! Le pegó con todo.
Después hizo una carrera brillante como entrenador, que también comenzó en Pumas. Después pasó a Guadalajara, donde fue campeón, a Tigres en una primera etapa donde no le fue muy bien, en Toluca tampoco le fue muy bien, aunque tuvo una temporada brillante. Después Monarcas Morelia, volvió a Pumas una temporada en el 2006, a Tigres, perdón, en el 2006. Después otra vez a Pumas del 2006 al 2010, donde fue campeón, y después Tigres de la Universidad, donde vivió su mejor época. Hasta ahora Juárez ha cumplido 500 victorias y ha llegado ahora con Juárez, con el modesto equipo de Juárez, cuando le ganó a Necaxa, alcanzó a 500 victorias en la primera división. 500. Esta cifra lo coloca por encima de entrenadores como Nacho Trelles, como Manolo Lapuente, como Miguel Herrera, como Víctor Manuel Bucetich. Han sido 30 años como director técnico. Y la verdad, cuando uno revisa sus estadísticas, dice, oye, ¿cómo pudo haber dirigido 1,402 partidos? ¿Cómo es que tiene más de 20 años ininterrumpidos dirigiendo. ¿Cómo es posible que no lo hayan echado, que siempre termine sus contratos? Muchos dirán, ay, es que el pinche Tuca es obsoleto, ay, es que el pinche Tuca juega aburrido, ay, que juega con tu camión.
No estén chingando, de veras, o sea, ahora sí es en serio.
Sí, pero con tu camión o sin tu camión, yo quisiera ver qué otro valiente siquiera se acerca, de esos nuevos, de esos que hablan de la zona 14, de la zona 17, el pressing alto, todas esas mamadas que la modernidad les ha dado mucho verso, pero pocas victorias. Quisiera verlos en la época de Ferretti, con equipos grandes, con equipos regulares y con equipos chicos. 500 victorias, Tuca. La verdad, mucho, mucho que agradecerle. Cierto, no tiene el mejor carácter. De repente en Tigres se sentía que era prácticamente dueño del equipo y decía cualquier barbaridad.
No estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene. Ahora, quieren poner, pónganse lo que se les hinche un huevo. Terminé el asunto.
Pero esa es la personalidad del Tuca. Como técnico, es ya legendario. Nadie con más victorias que el Tuca. Por eso, hoy, el reconocimiento es más que merecido para el Tuca, cagajo. Soy Nacho Suárez, el Fantasma, y esta fue La Fantasmagórica.
¡Allá no es! ¡Es aquí! ¡Si él no da bien, se perdió la puta pelota, si está la madre!
Esto fue La Fantasmagórica con el Fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.